La entrevista en tu onda. Radio Priego 107.0.
Pues apenas un minuto para alcanzar las 11:30 de la mañana, abrimos ya esta ventana diaria hasta nuestros protagonistas de la jornada del día de este jueves 15 de febrero. Saludamos ya a Eloy de Valverde. Buenos días, Eloy.
Buenos días, Laura. Bueno, una ventana en lo meteorológico. Bueno, yo creo que con una temperatura adecuada, después del tiritón que hemos tenido, pues nos viene bien, ¿no?
Pues la verdad es que sí, hoy día totalmente despejado, con sol y, bueno, temperatura ahora ya más, algo más suave, con lo cual se agradece.
No sé cuánto durarán, pero bueno.
Okay. Vamos a disfrutarlo mientras tanto.
Vamos a disfrutar y a disfrutar de nuestros contenidos también, ¿no?
De nuestros contenidos y de nuestros protagonistas en el día de hoy. Les adelantábamos al principio de la mañana de Priego, que hoy íbamos a contar con la presencia, en este caso al otro lado del teléfono, de Eduardo Pérez, el ex terapeuta, al que saludamos ya. Buenos días, Eduardo.
Buenos días a vosotros.
Buenos días.
Bueno, Eduardo va a ser el encargado de ofrecer el próximo sábado, día 17 de febrero, la conferencia, la charla Causa Emocional de las Enfermedades, enmarcado dentro de esa serie de actividades, de talleres que organiza Étnica Espacio, del que hablamos ya en alguna ocasión aquí en Radio Priego. Si te parece, Eduardo, comenzamos contando a nuestros oyentes cómo surgió esa posibilidad de acudir a Priego dentro de este espacio de Étnica.
Pues mira, yo estoy viviendo con mi pareja de Priego. Uh-huh. Y resulta que hablando con Antonio, que amigo mío, y me dijo que tenía un centro, y fui a visitarlo, y vi una cosa estupenda, que veo que pocas ciudades tienen un centro así, y empezamos a hablar, y como sabía él más o menos lo que hacía, fue una oportunidad y se hizo, mira, alrededor de tomarse una cervecita y una tapa, que se organizó la cosa.
Así, a veces de lo más sencillo, ¿no?
Los grandes temas surgen de lo espontáneo, ¿tú no crees? En ocasiones.
Ahí está, sí, estamos ahí en la espiritualidad, lo que se llama la meditación, la más buena entre amigos con una cervecita, muchas veces son las mejores meditaciones.
Y las mejores terapias, ¿no? Bueno, Eduardo, como hemos dicho anteriormente, es terapeuta y bueno, la charla se va a centrar en la causa emocional de las enfermedades. ¿Nos puede adelantar un poco, Eduardo, en qué va a consistir?
Mira, es decir, que yo ya llevo 20 años trabajando en esto, y resulta que me di cuenta que el cuerpo te contaba una vida. Es decir, que la gente va al médico y tú le dices, a mí me duele el brazo, a mí me duele esto. Y te das cuenta que, bueno, ahora qué está pasando en la medicina normal, que te van a intentar sanar o curar el brazo, ¿vale? Sabiendo que el brazo te cuenta una historia del cuerpo. Es decir, que para mí el cuerpo no es para mí. Coge 5.000 años atrás, los mayas, los chinos, el cuerpo tiene una expresión que nosotros no entendemos. Entonces, por donde te duele es un camino de tu vida. Y los orientales lo que dicen, tu cuerpo, tus enfermedades son tu camino de vida y que más o menos te orientan, que te están diciendo por dónde vamos. Y si tú entiendes dónde te duele y por qué te duele, es que se han dado cuenta que la sanación va mucho más rápido. Que hoy en día, estoy hablando de los médicos y de los más grandes médicos, neurocirujanos y todo. Yo estoy trabajando con médicos en Suiza, en Alemania y en Italia ahora. Uh-huh. Que se están dando cuenta que los resultados están favorecidos mezclando la medicina tradicional con todas esas cosas justamente que puede comprender por qué el cuerpo te duele y a dónde te duele. Porque la parte derecha con el yang, la parte masculina, todo tiene un sentido. Uh-huh. Y no puedes disociar una parte del cuerpo a otra porque tú tienes un sentido. Entonces se dieron cuenta que no he inventado yo nada, que una cosa que comprendiendo a dónde te duele y que el brazo, por ejemplo, que te dolía, es una consecuencia, llevando a la persona a la causa, había unos resultados mucho más rápidos y más buenos.
Para Eduardo, para llegar a esa conclusión, a ese entendimiento, con nuestro cuerpo tenemos que ser conocedores de nosotros mismos a un nivel, ¿no?, bastante elevado ahí.
Sí, pero mira, en la educación que tenemos, ahora están dando cursos de empatía, por ejemplo, en los coles. Están empezando por toda Europa a hablar de empatía en los cursos. Es solo poder comprender y cosas sencillas, igual que ponen asignatura de cosas que te explican la historia, te pondrían asignatura de cosas que te explican el cuerpo, porque es que puede ser, tú imagínate, te voy a dar un ejemplo, tú que no eres terapeuta, tú coges a un niño y un niño es más grande terapeuta, tú tienes una mano, ¿vale? Tu mano te duele, ¿vale? ¿Tu mano a qué te sirve? ¿A qué te sirve la mano? A coger, ¿no?
Para coger cosas, claro.
Coger cosas, atrapar, ¿vale? y hay expresiones en el mundo que dice atrapar la vida, coger, tomar decisiones. ¿Vale? Entonces la mano, si te duele la mano, es algo de una decisión que no eres capaz de comprender. Una decisión que a lo mejor te está equivocando. Y tú le preguntas a un niño que no tiene ninguna formación de terapeuta, el niño es capaz de contarte cosas.
Y llega a esa conclusión.
El niño va a porque el niño va a hablarte como una cosa muy normal, va a trabajar con su intuición, no va a trabajar con su intelectualización. Entonces el niño, de la cosa más sencilla, te duele el pie, te están diciendo que no puede avanzar. Entonces, si es pierna derecha o pierna izquierda, ya te da una información más importante. Es decir, que es tan sencillo que lo vemos muy complicado.
Pero Eduardo, tengo, a tenor de lo que estás comentando, pues una pregunta. Como vamos en un mundo trepidante, muy deprisa, que no nos miramos interiormente, emocionalmente, a nosotros mismos, ¿tú crees que nos hace falta mirarnos, conocernos un poco, pero en el interior? Porque sí, pues, bueno, en el exterior a veces también vamos muy rápido y apenas nos miramos al espejo. Si vamos a una fiesta, si nos tenemos que poner elegantes, sí, pero tenemos que parar y mirarnos emocionalmente.
Totalmente, porque el problema de la gente, estamos en esquema. Yo voy a coger, por ejemplo, el pueblo Priego de Córdoba, que yo lo conocí hace unos años atrás. La primera cosa que me han dicho: ten cuidado cómo te viste, porque tal día es fiesta. Estamos lo que la gente va a ver de nosotros.
Claro.
Que ese día me tenía que poner una camisa. Es decir, que yo soy mejor, claro, persona porque me ponía una camisa. Bien. Y los zapatos tenían que estar así, y tenían que estar esto, ¿vale? Cuando me van a ver la parte exterior, para yo hacer una representación. Pero mi parte interior, a mí, si yo estoy mal, ¿cómo puedo ir de representación por la calle?
Claro.
Es decir, que si yo cojo el tiempo, un momento de escucharme, es que yo tengo ganas de vestirme para ir a eso. Es que yo no puedo ir en camiseta o como me da la gana. Es que yo no puedo poner una chancla. Eso va a hacer de mí una persona mejor o peor. Y lo que piense la gente de mí, ¿cuál, qué me importa si yo lo que pienso de mí está sano?
Claro,
te das cuenta que ni la gente se da cuenta de que viste.
Sí, creemos que todo el mundo quizás está pendiente de nosotros y de todo lo contrario, ¿no? Cada uno está pendiente de sí mismo y de esa imagen, ¿no?, que tanto vende hoy en día.
Hoy más o menos la gente vamos por lo que piensan los demás, pero tú realmente, cuando haces lo que te da la gana a ti, cuando haces lo que te da la gana.
Qué buen mensaje, ¿no?
Sí,
qué buena pregunta. ¿Cuándo hacemos lo que queremos, no? ¿En qué momento?
Eso se llama la de ahí entran las enfermedades. ¿Cuántas personas han querido ser lo que se llama una distorsión? ¿Cuántas personas han querido trabajar en una radio? ¿Cuántas personas trabajan en una radio? Mi pareja, que es artista, ceramista, ¿cuántas personas hoy han luchado para ser ceramista y artista cuando de eso hoy le cuesta comer? Pero si tú vives tu sueño, ¿por qué ella puede continuar a vivir de esto y disfrutarlo? ¿Cuántas personas tienen esa oportunidad?
Claro, la mayoría, según comenta, tiene una vida que no es la que elige, ¿no?, sino la que, bueno, por distintas circunstancias tiene que hacer, ya sea por el aspecto económico, por cualquier otro motivo.
Exacto.
¿No?
Sí, pero siempre hay eso es una excusa, ¿vale? Eso también es una excusa. Porque decía, es que ¿cómo voy a pagar mi alquiler? ¿Cómo esto? Vamos a coger el caso mío sin hablar de mí. Yo un momento dado de mi vida lo dejé todo, cuando yo tenía un trabajo, tenía todo. Yo vivía en París, yo lo tenía todo, pero un momento dado, cuando tu intuición te lleva a otro sitio que tú dices, eso no es mi vida, o te han hecho creer que la felicidad puede ser tener una casa, tener una inversión, tener un estudio que también alquila, tener un buen trabajo, tú estás bien. Pero cuando tú eso todo lo tienes y que te das cuenta que estás sentado en un sofá mirando una televisión y que tú no eres lo que quieres ser, ¿qué haces? ¿Sigue enfermando? Y un día me quiero levantar y no puedo porque mis piernas, no sé, me ha entrado una enfermedad, o estoy padeciendo cáncer de estómago, o estoy padeciendo cáncer de hígado porque tengo muchísima rabia y no he podido expresar lo que yo era.
Y Eduardo, todo esto que estás contando, ¿cómo se compagina con la medicina, claro, digamos, ahí, que hay en la actualidad,
eso
a través de,
yo,
de...
Eso estaba pensando ahora mismo, sí.
De medicación, ¿puede haber una simbiosis entre ambas cosas?
Totalmente. Mira, hoy, por ejemplo, los médicos que tienen más resultados están trabajando con esos terapeutas. Por ejemplo, ¿cómo decir? Compaginar. Es decir, que mira, porque como yo hablo francés, por ejemplo, dice una pastilla, ¿vale? Se llama un cachet en francés. Cachet quiere decir esconder. ¿Qué es lo que queremos esconder a través de lo que está pasando con los medicamentos? ¿Vale? Es decir, que además es importante que una persona haga una quimioterapia. Pero si esa persona entiende por qué hace una quimioterapia y entiende también todas esas cositas, le permite a la persona acceder a su interior. Es como si yo te opero de una parte de tu cuerpo donde te duele, a donde tú tienes un sufrimiento, y tú entiendes por qué tienes ese sufrimiento.
Claro. Se pueden hacer las dos cosas, claro. Conocer el origen, ¿no?
Una, Exacto. Mira, coger la gente que se ha quemado, porque gente como yo están trabajando con gente que llevan, que sufren quemaduras muy grandes en el cuerpo. Se han dado hoy un estudio hecho hoy, porque a mí me han tenido que estudiar también, tú imagínate, porque han dicho que era el loco, el tío. Pero cuando ya trabajas con médicos y trabajas con el psicólogo o con psiquiatras, con esas personas, ya empieza a tener un poquito más valor porque te reconoce ese mundo. Pero no es por eso que yo no trabajaba antes, ¿ves? Pero una persona que ha sufrido una quemadura, por ejemplo, ¿cómo se han dado cuenta que 75%, 80% de recuperación activa más rápida? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué esa gente recupera más rápido? ¿Por qué esa gente sana más rápido? Y no digo cura más rápido, estoy diciendo sana, porque para mí hay una diferencia entre curarse y sanarse.
¿Cuál es?
Estamos hablando, sanarse es entender de qué sufres, por qué lo sufres y qué camino te está mostrando tu cuerpo. Porque por mí, por ejemplo, tú te rompes un pie o tu coche se te rompe una puerta, una rueda, para mí tiene un mensaje también que recibe de la vida, que no sabemos leer tampoco.
Bueno, nos está descubriendo, Eduardo, un mundo, yo creo que de, sobre todo de pararse a pensar el porqué de las cosas, el porqué te ocurre. Bueno, y sin desechar la medicina tradicional, esa ayuda, ese apoyo espiritual, que yo creo que los... ¿Tú crees que el mundo oriental, la sociedad oriental, aunque también cada día en algunos puntos orientales de la geografía son más occidentales, ¿no?
Cuidado con eso también. Vamos a guardar la filosofía oriental, ¿vale? Sí, quedamos con la filosofía oriental, pero no lo que está pasando.
No lo que está pasando.
El país a donde se están suicidando más. Claro, estamos otra vez en lo que había y lo que hay. Vamos en un mundo muy rápido. Mira, es coger el tiempo. De tanto, muchas veces, comprenderlo todo e intelectualizar. Y ahí hay un problema también. Porque la gente me dice, no comprendo. Cuando no comprende, haz las cosas. Ya comprenderás. La gente pasa su tiempo en biblioteca o en conferencia, porque yo hago poquitas conferencias. Yo estuve en París últimamente y hice una conferencia. Yo hago poquitos seminarios. Cuando hago un seminario me llevo a 6 personas, no 7. Estamos a trabajar con gente de forma interesante, con poquitos grupos, con esto y lo otro. Pero coge lo que me decíais. Sí, que la gente empiece a entender por qué es importante, pero cuando no entiendes tienes que actuar. Es decir, el neurocirujano más grande que hay hoy día en Estados Unidos y en el mundo dice que sus operaciones, el suceso de sus operaciones se pasa cuando está sentado en su sofá pensando, no actuando. Es decir, cuando él trabaja con su conciencia. Imagínate lo que ha dicho un médico, que tiene una potencia terrible. ¿Por qué? Porque hoy no utilizan la hipnoterapia para operar cuando se está haciendo en muchísimos países. ¿Sabe por qué? Porque vale demasiado barato y ahí no se come.
Y siempre
están detrás de esos intereses económicos.
En el clavo de cuando hay un interés económico está por encima de lo saludable, de lo que realmente se puede hacer y no se hace, porque priman intereses de dinero, desgraciadamente.
Mire, te voy a dar un ejemplo. Una sesión mía en París tiene que costar entre 70 y 100 euros la hora de trabajo conmigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo valía 30 euros, la gente no venía a verme.
Es que así funciona en muchas
es curioso
cosas, ¿no?
Cuando se valora entrada gratis y no van. ¿Quieren que me salgo? No sirve para nada, ¿no?
¿Qué? La conferencia que se va a hacer, por ejemplo, la conferencia que vamos a hacer ahora en Priego, en París, por una hora de conferencia la gente tenía que pagar 20 o 30 euros. Se petó de gente. Pero no es por la calidad de mi conferencia, yo voy a ser la misma persona.
Claro.
Pero hoy estamos en una sociedad que valora las cosas según lo que vale. Cuando yo decía a la gente, deme la voluntad, al final del día yo tenía 3 botellas de Coca-Cola, un paquete de galletas y tenía 5 euros. Yo de eso no como, porque mucha gente dice, con lo que haces tú no puedes pedirle dinero a la gente. Digo, no, porque se llama más o menos terapia, don, lo que quieras. Yo regalo lo que sé hacer, pero yo te vendo mi tiempo, porque la gente no valora.
Claro, y el tiempo ya sabemos que oro hoy en día. Nuestro cuerpo nos habla, la importancia de la energía vital, son algunas de las frases de esta conferencia. Eduardo, ¿cómo se puede trabajar en este campo, en darnos cuenta y en saber entender, en este caso, nuestro cuerpo? ¿Cómo se trabaja eso?
Pues mira, muchas veces sentándote, te sientas, solo cuando coger el tiempo de darte cuenta de cómo estás sentado, cómo respira, porque no sabemos ni respirar. No sabemos ni respirar. Coger el tiempo de respirar. Coger el tiempo, tú lo harás en tu casa a lo mejor. Mira, coger el tiempo de darte cuenta que cuando tú inspiras, estás el aire que te pasa por la nariz, que pasa por la boca, por la garganta, por el esófago, por el estómago, por los pulmones. Tú imagínate, tú te das cuenta. respiras y tú estás creando células en tu cuerpo cada segundo. Pero eso eres inconsciente, se hace solo, como tu corazón. El tiempo de sentarse y de darte cuenta que mientras ahora mismo que me estás hablando, puedes sentir tu, por ejemplo, dónde están tu parte de los muslos y los isquiales en una silla, y tu espalda cómo está puesta, y si tienes la mano derecha o la mano izquierda apoyada o no en la mesa, y que mientras te estoy hablando tus pies están tocando el suelo.
Bueno, yo estoy corrigiendo, Eduardo, las malas posturas radiofónicas, cómo se sienta uno, cómo se pone, los estoy corrigiendo. Lo que pasa es que si mañana lo sigo,
Sí, pero si por ejemplo eso, por ejemplo, de la misma forma que tú vas a comer, que tú tomas agua, que tú esto, que gente que van al gimnasio, que va esto, para que ir a hacer cosas tan, pagar otra vez un gimnasio cuando no necesites ir al gimnasio y lo puedes hacer en la vida de todos los días. Tú cuando estás en tu casa que tienes que limpiar el suelo, en vez de pensar lo que tienes que hacer después de limpiar el suelo, céntrate en el suelo y te vas a dar cuenta que después de haber limpiado, de haber lavado, de haber esto, te has centrado y no has pensado en nada. Eso es aprender a centrarse ya. Son cosillas simples de la vida cotidiana. Es decir, pues sí, coger el tiempo y disfrutar de lo que estoy haciendo. Claro. La gente, mira, hoy esta mañana, que mira, que hace frío, que hace viento, que hace esto. Y yo llego y están quejándose. Y nosotros me levanto con mi pareja y dice que día más bonito. ¿Sabes por qué era el día muy bonito? Porque hemos cogido el tiempo de tomarse un café con leche uno con el otro.
Sí, hay que pararse. Esos momentos, ¿no? Hay que pararse.
Tan sencillo de lo que decían, las pequeñas cosas, pero que nos engrandecen humanamente, ¿no? Y que yo creo que las perdemos, pero sí, sin darnos cuenta, ¿no?
Sí, por lo que tú comentabas antes, Eloy, por el ritmo que llevamos hoy en día.
Porque a veces tienes un día, y nada más que pensar, si tienes un día muy agobiante de cosas, es que tienes ya el estrés metido antes de realizarlas, empezar, ¿no?
Sí. Ahí está el error.
Es decir, que ahí crea el miedo. Sufres antes. El miedo de sufrir es peor que el sufrimiento. Estás sufriendo de algo que no existe, pero que estás creando tú. Es como la enfermedad. Le quita la enfermedad a mucha gente, que le queda. ¿De qué se queja? De que se quejan. Mira, lo estaba comentando, estoy trabajando muchas veces en asociaciones de forma benévola, a donde hago intervenciones, por ejemplo, aquí donde estoy en Benalmádena, Asociación de las Mujeres que Padecen Fibromialgia. Pero tú te das cuenta solo el nombre, el peso que lleva un nombre, o de las mujeres que han sufrido violencia. No se puede llamar mariposa, no se puede llamar arcoíris. Están ya, de una cosa que sufren, alimentándolo. Solo el nombre de la asociación ya te hace sufrir. Esa gente, porque no le llaman las mariposas o las personas o esas mujeres que han sufrido, pero que ya se han transformado, mismo si no han pasado, pero ya están en esa dinámica.
Y ese mensaje más positivo,
a mí,
¿no?
Me han llamado de sí. Me han dicho, ¿a dónde es Priego? Digo, pues a 150 kilómetros de aquí, de donde estoy. Dice, pero es un pueblo. Digo, ¿y? Pero es que es distinto de trabajar en París o en Priego. Digo, no. Porque si en Priego, solo ahora mismo la radio escucha tres personas, si esas tres personas, una de ellas ha cambiado, yo me permitió poder ayudar a una persona a cambiar su vida. No es cuántas personas que va a tocar. Es a lo mejor una persona que ha escuchado la radio, cuando va a llegar a su casa, va a cambiar su comportamiento. Y el cambio que va a tener ella va a cambiar el comportamiento de muchísima gente. Imagínate que esa persona tenga una empresa de 1.000 personas. Esas 1.000 personas, con el comportamiento que habrá cambiado, esa persona va a cambiar 1.000 personas. Esas 1.000 personas cambiarán a su, o 3 o 4. Y decir que no se puede salvar el mundo, pero yo no miramos la cantidad. Miramos... Hazlo sin nunca saber lo que va a pasar, pero hazlo con fe, sin saber a dónde lo haces, cómo lo haces, con quién lo haces. Que si lo tienes que hacer en Priego, será Priego. Si tiene que hacer en un pacho como me ha pasado, en un pacho hecho conferencia.
Y bueno, has nombrado, Eduardo, tu vivencia en París y en otros países. Coméntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria y hacia dónde la quieres dirigir a partir de ahora. ¿Cuáles son tus próximos proyectos, aparte de esa conferencia inmediata del sábado?
Ahora mismo, mira, yo llevo viviendo aquí en España 3 años. A lo mejor por eso haré una farta algunas veces cuando hablo, porque a veces mezclo, traduzco palabras.
No, se entiende perfectamente.
Pero bueno, te vas a preocupar con los anglicismos que tenemos hoy metidos en la lengua española. Tú no te preocupes por eso, ¿qué?
La cosa es que, verdad, que la palabra francesa, por ejemplo, cuando estoy hablando de una enfermedad, te da mucha más respuesta. Tú ves, por ejemplo, el vaso, en Francia se dice la gâte, y la gâte quiere decir el fallo. Tú ves, entonces las palabras francesas te llevan, hay muchas expresiones de la lengua latina que para las terapias son muy interesantes. Entonces yo nací en Francia hace 51 años, de padres españoles que se fueron a vivir allí, y bueno, y yo empecé todo eso pues muy temprano, y yo he trabajado durante 30 años con niños. He trabajado en cárceles, se dice así, ¿no? En la cárcel, con dando uh-huh. clase allí en... He sido entrenador de fútbol, profesor también en Francia. He estado trabajando con niños violados durante 10 años que habían sufrido pedofilia. Uh-huh. He estado trabajando 22 años en un instituto de bachillerato y al mismo tiempo tenía yo un taller de terapeuta donde yo trabajaba los fines de semana y los miércoles. Y un día pues lo dejé todo y me dediqué solo a lo que estoy haciendo. Y ahí lo dejé todo al punto que me vine a vivir aquí a España con la persona con quien estoy viviendo ahora, con mi pareja.
Uh-huh. Un cambio de vida claro. radical. Uh-huh.
Me llamaron loco, porque lo dejé todo y los mismos que me llamaron loco y me dicen que tengo mucha suerte.
Sobre todo por elegir tu camino, ¿no? Por elegir lo que querías hacer.
No sé si me he equivocado o no, pero no pienso eso. Yo he hecho lo que tenía que hacer.
Pero es que uno tiene que tomar las riendas de su vida si puede, ¿no? Bueno, que a veces las circunstancias no lo permiten. Aunque a lo mejor aparentemente estés en un mundo menos de proyección de cara a la gente, ¿no? A la galería. Bueno, la galería cultural es otra cosa que llega más tarde. Radio Priego, a la galería humana, ¿no?
Sí, es cierto que...
Siempre vamos a encontrar una causa o una consecuencia que haga que no tome la decisión. Que si por tu madre, que si por tu padre, que si por tu novio, que si por esto, que si por lo otro. Al fin y al cabo no hacen nada en tu vida.
Hay que tomar la rienda, como dice Eloy, ¿no? Y ser valiente.
El límite, sí, pero ahí estamos. Tú ves qué es lo que es ser valiente realmente, porque al momento te lo piensas. ¿Es valentía o justamente es locura? No, es que es una mezcla de todo.
Un punto de todo, ¿no?
Pero es que vamos a llamarlo intuición. Cuando tu intuición te dice tienes que hacerlo, te puedo asegurar que pase lo que pase, tú vas y vas hasta el final del camino. Y el miedo, ¿qué es lo que hace? El mejor amigo del hombre, el miedo, por miedos, por ¿cómo se dice? Por lo que se llama el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar, lo que debería ser, con quién tendrías que casar, lo que hubieses podido haber hecho, lo que no han hecho. Tú ves, tú te das cuenta de todas esas cosas invisibles que no podemos cambiar.
Bueno, muchos componentes.
Un video en mi Facebook, había un video a donde había hicieron un redondo a donde había una hormiga. La hormiga ya no salía del redondo. Entonces me dijeron, sí, pero es que como hay un olor del lápiz, la hormiga no sale por culpa del olor. Digo, sí, puede ser. Pero te das cuenta que cuando se quita el olor, la hormiga todavía no sale. Y te das cuenta que ahí le han puesto su límite y su zona de confort. Si tú tienes el miedo de perder lo que ya tienes, porque crees que tienes, ya no te mueves. Va a alimentar lo poco que tienes, por miedo de perder lo que tienes, pero si no tienes nada.
Bueno, pues la verdad es que es para pensar, ¿eh? Son reflexiones que te dejan pensando. Eduardo, nosotros podríamos estar toda la mañana hablando contigo.
Es de verdad una entrevista, porque más que entrevista es una charla muy animada. Pero, checo la garganta, perdón.
Pero le recordamos que la charla en sí, será el próximo sábado.
Nos ha dado un anticipo.
Y nos ha dejado con la miel en los labios. Claro, a las 6:30 de la tarde, el próximo sábado en Étnica Espacio, ya saben que está en la Avenida de la Juventud número 10 aquí en Priego de Córdoba, y bueno, podrán disfrutar de todas estas conocimientos, reflexiones que nos ha trasladado en esta mañana Eduardo Pérez, la causa emocional de la enfermedad. Eduardo, no sé si quiere apuntar alguna cosita más antes de ir terminando.
Espero veros, que a ver si no tenemos tiempo de ver, porque me daría mucho placer de poder ver las personas con quien hablo, y me decía que son los proyectos.
Es el sábado, ¿no?
El sábado.
Bueno, fíjate, el sábado a lo mejor tengo yo una agenda, bueno, que puedo acercarme y ya saludar a Eduardo.
Y será un placer de conocerlo. Que me decía, próximo proyecto, estoy hablando con Canadá, empieza a interesarse a lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, si queréis venir hasta allí, allí os podré recibir también.
Pues también.
La cosa va.
Bueno, que Priego, aunque sea un pueblo, puede tener también una proyección, de hecho lo ha tenido en algunos momentos, internacional. Ya no hace falta situarse, creo yo, en las grandes capitales del mundo. ¿Tú no crees? Bueno, si se sitúa uno para ir de viaje, para vivir.
Yo hasta ahora, voy a donde me lleva el viento. Imagínate.
Qué bien. Oye, qué frase más elocuente, ¿no?
Bueno. Es decir, que si te llaman a Priego es que tienes algo que hacer a Priego. Claro. ¿Cuántas personas van a venir? Problema no es mío.
Claro. Además, Priego tiene una geografía, vamos a hacer promoción, como una pequeña Europa. Nos falta el mar, pero lo tenemos muy cerca, y Sierra Nevada, que está muy cerca también, en Granada. Bueno, una pequeña Europa apartada.
Un poquito de todo. Pues, Eduardo, te agradecemos enormemente que nos haya acompañado en esta mañana aquí en Radio Priego con estas interesantes reflexiones que nos hacen un poco frenar en esa vorágine del día a día y recapacitar un poco sobre el verdadero sentido de todo.
Nuestra mañana, la de Priego, está más relajada, Eduardo, el programa de Radio Priego.
Bueno, muchas gracias, Eduardo, y enhorabuena por ese trabajo de tantos años.
Muchas gracias.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.
La Delegación de Participación Ciudadana.